Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Darle gracias a Dios y recibir en el nombre de Jesús, recibimos, Padre, tu palabra y hablamos tu sabiduría. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y te alabamos y te glorificamos y hablamos tu voluntad. Y gracias que en este lugar la palabra fluye libremente y el Espíritu Santo establece el señorío de Jesús aquí. Y te damos el honor por ello en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse? Punto número 6. ¿Ya llegó ahí? Vemos 5 puntos, ¿verdad? Por las cuales Dios sana. ¿Cuántos saben que Dios ya nos sanó en Cristo? ¿Sí lo entiendes eso? Dios ya nos sanó en Cristo. Y cuando digo sana, no que Dios te va a sanar algún día más allá del sol. ¿Cuántos entienden que ya nos sanó? Y tienes que entender esto, tienes que recibir tu sanidad. El problema con la mayoría de los cristianos es que no creen si no ven la manifestación de la sanidad. Tienes que creer en el Espíritu, las cosas pasan bien rápido. Amén. Y en el Espíritu Jesús ya pagó por tu sanidad. ¿Ves? Si hay gente que se acerca y dice, bueno, pues pastor, a ver, ore por mí, a ver, amalaya, que Dios me sane. Pues, ¿cuántos saben que no trabaja así? Eso no es fe. Sí, tienes que creer que Dios ya te sanó en Cristo Jesús. Es lo que tú tienes que creer, que Dios ya te sanó en Cristo. O sea, ya estoy sano en Cristo Jesús. Es lo que tienes que creer. El precio fue pagado ya. Entonces vimos 5 puntos anteriores a eso, ¿no? El punto número 6 es este: sanidad confirma la palabra de Dios. La sanidad es lo que hace, confirma su palabra. Punto número 6, sanidad confirma la palabra de Dios. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, ¿ok? Juan 10, gloria a Dios por su palabra. Y le digo una cosa, si usted está pasando por alguna enfermedad, no la reciba, no la acepte, no es de Dios. Bueno, pues Dios me estará probando. No, no, Dios no te prueba con el mal. ¿Oyó lo que dije? Dije, Dios no te prueba con el mal. Dice, cuando alguno es tentado, ¿qué? Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero tienes que poner la palabra en tu corazón. Y tienes que cerrar toda puerta al diablo. Y tienes que establecer tu corazón bien. Hay gente que se acerca a Dios nada más para que Dios lo sane. O para que recibir una sanidad. Y una vez que ya reciben la sanidad, ahí te guacho. Ahí te veo luego. ¿Cuántos saben que ese no es un corazón recto? Amén. Y Dios ve mucho tu corazón, aún en el Antiguo Testamento. Amén. Cuide su corazón. Cuide su corazón. No le servimos para recibir de Dios, pero cuando servimos, recibimos de Dios. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos saben que no puedes comprar un milagro? ¿No has visto en algunos canales cristianos? ¡Da, pacta, pacta! ¡Manda tus ofrendas esta noche, y Dios te va a sanar! Y tu perrito que había estado enfermo por 6 meses. Y tu tía Chenchita, ¡hoy sana! ¡Cállate! Y como lo ven millones de personas, a alguien se llama Chenchita. Y al que le tocó dijo, ¡oh, santo! No puedes comprar un milagro. Ahora ves, ¿qué diferencia si la gente dice, oh, gloria a Dios, yo creo que hoy soy sano y en agradecimiento voy a sembrar una ofrenda para la obra del Señor? Te fijas, salió del corazón de la gente. Y si eres agradecido y abusado, es bueno. Porque es una semilla que estás sembrando porque crees que ya tienes la sanidad. Entonces la sanidad va a venir. Pero eso lo haces en fe tú. ¿Alguien diga amén? ¿Ves como cuando yo salgo a predicar a otros lugares? Nunca cobro, nunca. Pastor Hughes, ¿cuánto me va a cobrar de honorario? Yo no cobro honorarios. ¿Cuánto el viaje? Nada. Pero ves, yo voy, yo predico. Y muchas veces, no siempre, muchas veces hay gente que dice, pastor, pues de todas maneras queremos sembrar. Bueno, lo recibo, pero salió del agradecimiento de ellos. ¿Cuántos me entienden? Y entonces ellos también deben de creer que van a recibir una cosecha porque están aplicando una ley que se llama la razón, dijo Pablo, de dar. ¿Y qué dijo? Y recibir. Mira qué tremendo. Hay gente agradecida en los Mochis, ¿ya viste? Amén. ¿Cuándo va a pasar aquí? ¿Ves? Voy a mostrarte algo para que puedas sanar bien. No, de verdad, es que te digo una cosa, he notado algo aquí en esta iglesia. Que yo créeme, yo pedí series y he oído series anteriores de lo que he enseñado para estar seguro que lo he enseñado bien. Ahora yo no sé qué ustedes están enseñando, algunos de ustedes, pero como no están aplicando bien las leyes de la fe. ¿Sabías tú que la fe obra por el amor? Cuando tú te gozas por lo que le está pasando a otro. Amén. Cuando tú te gozas, ese es el amor de Dios. Y la fe obra por el amor. Amén. ¿Sabes por qué yo me gozo? Aparte porque amo a estos pastores. Porque todo eso es cumplimiento de la palabra. ¿Qué crees que hablan ellos? ¿Qué crees que enseñan? La palabra que se enseña aquí. Y yo me gozo porque le doy gloria a la palabra. Porque incluso las señales confirman la palabra. Pero esto te va a ayudar. Yo sé que esto le va a ayudar. Ahí en Génesis, porque es parte de confirmar la palabra, le voy a mostrar algo ahí. En el capítulo 20, esta es la ley de la primera, la primera referencia, y es muy importante. ¿Ok? Esta es la ley de la primera referencia. En Génesis, en el capítulo 20, quiero que vea algo aquí. En el versículo 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Verso 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, dice, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, ¿cuántos saben que en ese, acuérdate, ¿no? Esto está antes de la ley mosaica y todo eso? Y Sara, ya lo hemos estudiado, era hija del padre de Abraham, o sea, Sara y Abraham eran hermanos, hijos del mismo padre, pero no había ley en ese momento, ¿cuántos entienden? ¿Sí? Pero, mire entonces, pero Dios vino a Abimelech, porque nota que dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, los reyes nomás les gustaba una mujer, vamos, la quitaban, vámonos, no importaba si estaba casado, ¿no? Pero más que este dijo, es mi hermana, pues. Entonces, y dice, y luego dice así, dice, verso 4, mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Cuántos entienden eso? Tengo adultos aquí, entienden lo que dice, he llegado. Ok, bueno. Si no, luego averiguo, no te lo puedo explicar aquí en público. Luego, no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Para ti, para mí, dice, ¿cuál corazón? Pues si de todas maneras tomó una mujer así a la fuerza. Bueno, acuérdate que no había ley. ¿Cuántos me entienden? Y aparte, estos eran reyes paganos. Ahora, verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, nota esto, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y Dios le había hablado esto también a Abraham. Vete a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Y en el versículo 7. Y lo he notado estas cosas. Operando más en este oficio he notado estas cosas. Mira, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh, vi caer gente en este año que nunca pensé que iban a caer, en el cuerpo de Cristo. Vi caer gente, vi cosas, incluso hablé con pastores que el Señor me dijo, habla porque no me están oyendo, estas cosas van a suceder, estas cosas van a pasar, y así pasar. No hace nada el Señor sin que se lo revele. Y es entonces cuando el hombre o la mujer que está en ese oficio tienen que enseñar para traer corrección y enseñar en un nivel más alto que nada más en el oficio simple del maestro. ¿Cuántos me entienden? No se estudia para profeta.
Es un don de Dios, un llamado de Dios. Y no empieza. Hay gente que dice, yo soy profeta porque profetizan en la iglesia. Para ser un profeta mínimo, una persona tiene que tener 10 años o más en un oficio como predicador o como maestro. O como pastor o en cualquiera de los otros dones ministeriales. Por eso hay tanta ignorancia en el cuerpo de Cristo. Dijo, no, yo soy profeta. Le dije, yo soy astronauta. Tienen de... Y luego quieren ser cosas que Dios no les llamó a hacer. ¿Para qué te metes en llamados que Dios no te llamó? Es una de las razones que ha venido tanta enfermedad al cuerpo de Cristo. Porque estas cosas tienes que perder tu vida. La gente que está en ese llamado tienen que perder su vida. Cuando digo perder, no digo de morir, pero vas a tener que dejar tu estilo de vida. No vas a poder ser una persona normal. Normalmente social y todas esas cosas se acabaron. Porque tienes que estar constantemente oyendo del Señor. Constantemente. Es exagerado así. Te invade la presencia de Dios y no lo puedes ni controlar. Ves cosas que ni siquiera quisieras saber. Sabes cosas y ves cosas que ni siquiera quisieras saber y que no quisieras oír. Es sorprendente. Y a la voluntad de Dios el Señor te puede revelar nombres de personas y situaciones. Dios le había revelado esto. Ahora quiero que veas ahí en Génesis entonces. Y dice, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ves, en primer libro de Crónicas, no vayas para allá, pero en el capítulo 16, nomás lo voy a mencionar. Y en el versículo 22, primer libro de Crónicas 16, y en el verso 22, ponme ese. Mira lo que dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hay gente, se ha metido con gente en este oficio, y no les va muy bien con el tiempo. No les va muy bien. Me acuerdo que Oral Roberts, un hombre que había estado en su ministerio, se fue enojado y hablaba y lo criticaba. Y el Señor vino sobre él y dijo, habla esto. Y dijo, comerás y no te saciarás. Y no se lo dijo a él en persona, en su tiempo de oración el Señor le dijo esto. Comerás, que le dijera en el mundo espiritual, tiro estas palabras, comerás y no te saciarás. Dormirás y no descansarás hasta que tu corazón se arrepienta. Es todo lo que dijo. Por instrucción del Señor. Ese hombre empezó, no dormía, andaba ojeroso, empezó a... Es cuando no duermes, vas a noches. Si no es sobrenatural, tu cuerpo ya no funciona bien cuando está bien. Empezó a tener alucinaciones, comía y todo le caía mal, diarreas, vómito. Dijo, Señor, ¿qué pasa? Y empezó a hablar de claro sanidad y confieso sanidad. No funcionaba, su corazón no estaba correcto. Había ido en contra del hombre de Dios a criticarlo, cosas que ni siquiera entendía. Yo me acuerdo hace años, esta persona me dijo, pues yo no estoy de acuerdo con usted como usted maneja la iglesia. Quiero, incluso algunos de ustedes que están sentados aquí se iban a reír o se iban a sorprender que me dijo, quiero que esta persona se vaya y esta también. O son ellos o somos nosotros. O sea, él y su esposa, ¿ves? Y sus hijos. Y allá me lo dijo afuera, allá en mi casa donde vivo. Le dije, no, yo no puedo hacer eso, hermano, yo soy pastor y todos tienen un lugar en mi corazón y todos. Y no. Y luego todavía me dijo, bueno, si quita a esta persona ahí de liderazgo, aunque su esposo que venga de vez en cuando. O sea, me querían hasta mangonear. Hay iglesias donde mangonean a los pastores. Cállate, aquí ni en sueño. Yo tuve una visión, pastor, que usted hacía lo que yo le decía. Fue del diablo esa. Fue del diablo. Yo conozco iglesias donde los mangonean, los mandan y es un cero a la izquierda el pastor. No importa que el Señor le hable, no se va a hacer si no votan todo el liderazgo. ¿Qué pelón está eso aquí? No, qué pelón, es que imposible está. Primero te vas a enterar que el diablo se convierte, se congrega y diezma antes de que pase eso. Y me pidió y me dijo que hablara con algunos de ustedes que están aquí. No. Ahí en mi casa, qué osadía, ¿verdad? Qué atrevimiento. Y dije, no voy a hacer eso. Pues, no tuve nada, nomás se tuvieron que ir. ¿Te imaginas qué osadía? Y me dijo, y yo no estoy de acuerdo cómo usted lleva. Y le pregunté, ok, hermano, antes de continuar, le dije, dígame cuántos pastores a usted le hablan para pedirle consejo? ¿Cuántos evangelistas a usted le hablan? ¿Cuánta gente reconocida con iglesias grandes y le hablan a usted y lo tienen en alta estima? ¿A cuántos pastores usted ha aconsejado? ¿A cuántos lugares usted ha salido a predicar? No, ninguno. Cuando me dé una respuesta a eso, entonces voy a meditar y voy a orar a ver qué hago con estas personas que usted dice que quieren que se vayan. ¿Te fijas el orgullo? ¿Te fijas? Y no lo ven. Y con el tiempo siembran muy mal. Y te voy a decir una cosa, vamos a verlo eso en la Biblia. Lo que estás sembrando ahorita, mis hermanos, muchas veces, no lo cosechas luego. Gracias a Dios por su misericordia. Pero muchas veces esas semillas quedaron en el mundo espiritual y van a traer cosecha, puede que dentro de 10, 15 años. Tienes que estar orando en el espíritu para que venga, pero de corazón tienes que hacerlo, para que venga un arrepentimiento a tu corazón y digas: Padre, me he equivocado aquí, cancelo todas esas palabras, lo dije y lo hice en ignorancia, me arrepiento y aprovecho tu misericordia. Amén. Gracias a Dios. Pero no debemos de ser osados ni atrevidos. Es como este hombre que conozco, me dijo, allá en Texas, me dijo. Un día estábamos platicando, mi esposa se fue a comprar un café ahí dentro de la iglesia. Y yo me encontré a esta persona. Y el que iba, uno de los oradores, era Keith Moore. Y me dijo: fui a su iglesia, pero no me gustó. Dice: muy anticuado todo. Le dije: ¿por qué? Oh, los del coro, dice, andan con batas. O sea, vas a criticar. ¿Y qué te importa a ti? ¿A mí qué me importa eso? Si los del coro andan con batas esas que se ponían antes. ¿Qué me importa a mí? El hombre es un hombre íntegro. ¿Ves? Estaba la semana pasada... Sembró en otros ministerios, la iglesia de él, $600,000. Y estaba diciendo él, yo me acuerdo, dice, cuando, porque él creció en Rema, ¿ves? En Rema se graduó ahí, sirvió al hermano Hein por muchos años. Y dice, estábamos en una conferencia de una semana y el jueves se tenía de Rema Night, las noches de Rema, donde todos los oradores, los invitados, sembraban para la escuela de Rema, que continuara, ¿ves? Los gastos y... Y dice, me acuerdo que el que más dio y se levantó fue Freddie Betty Price, dice, acuérdate, 1979. Dice, dieron $50,000. $50,000 en el 79 en dinero. Si ahorita alguien me da $50,000, oh, gloria a Dios. Mira cómo avanzamos. Pero en aquellos tiempos, $50,000. Y dice que él nomás volteó a ver a la hermana Phyllis, su esposa, y los dos dijeron al mismo tiempo, algún día. Y le estaba dando gloria a Dios. Dice, ahora podemos sembrar $600,000 en diferentes áreas en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es cuando vas creyendo a Dios, hermano. Y tienes que creer que lo que siembras es cosecha, todo, incluyendo el dinero, en la obra de Dios. Porque, ¿ves? Todo esto, alguien paga. Nosotros necesitamos 20,000 para continuar cada mes. ¿Te imaginas? 20,000. Ya te dije, estoy creyendo, alguien me va a dar 1,000,000. Bueno, no a mí, pero alguien va a sembrar $1,000,000 en este ministerio. ¿Ah? Gracias. El primer millón. Ya hay varias personas. Alguien me dijo. ¿Quién más me dijo que estaba? El Señor le había dicho también. Alguien me dijo de ustedes. ¿Quién? No. Alguien me dijo de ustedes. Bueno. No vino entonces la persona que me dijo. Pero alguien me dijo que se habían creído a Dios también. Bueno, el primer millón. Alguien va a sembrar. ¿Por qué no? Hey, ¿sabes qué? Los Mochis sembraron casi cuatro acres, una hectárea y media, que son casi 3.7 acres de terreno. Más de 4 millones de pesos creo que vale ese terreno valuado. ¿Por qué no? Pero la gente limita a Dios, porque te ves en tu propio sueldo, te ves con lo que tú ganas y dices, yo no puedo dar eso. ¿Y qué si el Señor te lo provee para que lo hagas? ¿O lo provee a alguien más? Y tú te gozas. Pero no podemos limitar a Dios. Gente limita a Dios. Por lo mismo limitan en la sanidad a Dios. Y limitan en estas cosas. Por no entender o no querer entender y someterse a las leyes espirituales de Dios. Este ministerio, a través de los últimos 15 años, este ministerio ha sembrado por fuera, ¿ves? En todos estos años, si juntamos, casi el $500,000. Pastor, y hubiéramos pagado esto. Pues, esa es la mentalidad que tenemos. Limitamos a Dios. Pero tal vez nunca lo fuéramos a pagar si no sembramos. Porque es como cosecha. Sembrando es como cosecha. Pero tienes, ya te dije, tienes que quitarte esa perra mentalidad, cultura de Douglas y Agua Prieta, de pobreza y de cochinada. Eso es del diablo toda esa cultura. Tienes que quitar, arrancártela. Y el único medio es la palabra. Aleluya. Sigue leyendo ahí. Y luego dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y llorará por ti. ¿Qué dice? Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Oh, cállate. Así rogadito, ni quien se resista. Y luego dice en el verso 8. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. ¿Sabes por qué te digo eso? Que alguien me va... ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se alimenta de este ministerio por fuera. Se alimentan, comen. Y Dios va a hablar al corazón de alguien de ellos. Tú no has visto. Tal vez tu vida ha sido muy simple y has dependido de tus propias obras. Tal vez tienes una buena casa o un buen carro porque has trabajado tú muy duro. Tú. Pero no has dejado que Dios trabaje. Ahora creo en el trabajar, ¿eh? Pero estoy hablando que ¿quién es tu fuente de verdad? Pero cuando, tenemos que vivir sobrenaturalmente. Verso 8. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Verso 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ya estudiamos eso en otra serie, ¿se acuerdan? Ahí en Génesis. Bueno, verso 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y se lo devolvió a Sara y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. ¿Te fijas? ¿No? Cuando hay una intervención de Dios. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Abimelec rápido dijo, cállate, este hombre es un profeta de Dios. Y rápido sembró en él y le dijo, habita en la tierra que tú quieras. Hay una intervención de Dios. Así como está viendo en los Mochis y como está viendo en las otras iglesias también. Es porque, por ejemplo, si ves al pastor Soto, el lugar donde lo tienen, allá en Guadalajara tener un lugar así, aunque el hombre tiene que manejar, tiene que atravesar dos ciudades para llegar allá a Tlaquepaque, donde está la iglesia. Es inmenso. Tú y yo estamos impuestos aquí al rancho este, pero ellos tienen que manejar bastante. Sí, ya nomás cuando voy a Phoenix a predicar, ya me anda con las distancias allá y el calor. Amén. Y muchas veces no valoramos lo que los siervos de Dios hacen, porque nuestra vida en general está de nuestra casa al trabajo y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y a ir a comer y ir a esto y ir al otro. Y ahí se nos pasa la vida. Pero ves la obra de Dios, por eso habla Dios de tan grande recompensa aquí en la tierra y en la vida venidera. Amén. Amén. Y para obtener ese lugar... Allá en Guadalajara, en las ciudades grandes, no es fácil. Cállate, un estacionamiento como el que tenemos aquí es da gloria. Nosotros no lo valoramos, pues, porque no está pavimentado. Pero ellos, cállate, se los dieras así. A mí qué me importa, échale más tierra, no le hace. Te hace falta salir más. No de vacaciones a comer más y engordar. Te hace falta salir a esas naciones, a esos lugares. Y ver y valorar lo que tenemos aquí. Yeah. No lo vemos a veces, hermano. No lo vemos. Aquí nos llenamos y tiramos la hamburguesa en la basura. Hay naciones donde dicen, no la tires. Es lo que voy a comer en dos días. La media hamburguesa que tú te llenaste después de que te comiste cuatro. Ajá. Cállate, ellos dicen, dámela. No, de verdad. Pero por eso vemos lo que pasa. Estamos hablando de leyes espirituales, aquí no condenación, estamos hablando de leyes espirituales. Amén. Y dice, versículo, ¿qué es? 13. 11. ¿Cuál fue el último versículo que pusieron ahí? 16, ok. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para que todos. Y así fue vindicada. Verso 17. Entonces Abraham, aquí viene. Es la primera vez. Oye bien esto que te voy a decir. Es la primera vez que la Biblia habla de sanidad. Y aquí hay algo bien importante. Entonces Abraham oró a Dios. El Señor le había dicho en el 7, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Quiero que veas esto, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea, debido al pecado ese, vino esa consecuencia. Y mira cómo empieza, ya le he dicho que en la Biblia, la Biblia, cuando se escribió la Biblia, no había capítulos y versículos. Eran una sola carta así nada más, ¿sí? Mira cómo empieza el capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué quiere decir la palabra visitar? Así como vino y la visitó y tomaron café, ¿no? Visitar quiere decir atendió a Sara, puso atención a Sara, entonces. Y mira lo que pasó, mira el versículo 2. Versículo 2, y Sara, ¿qué? Concibió. ¿Qué dijo que había orado en el versículo 17, capítulo 20, 17? Entonces Abraham oró a Dios, ¿qué dice? Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, plural, hijos. ¿Te fijas? Ahora Génesis 21, 1. El 2, perdón, ahí, el 2, gracias, el 2. Y Sara concibió y dio a Abraham. ¿Te fijas? ¿Qué te quiero decir? Cuando tú oras por alguien más, cuando tú bendices a alguien más, cuando, ¿ves? ¿Te fijas? Cuando tú te interesas, yo lo he visto, ¿ves? Yo lo he visto, yo me he interesado más por la casa de Dios que por mi propia casa. Y he visto bendición. Yo antes de orar por mí, por mi casa y por mis hijos, oro por esta nación y oro por el presidente y como dice la Biblia y oro por todos ustedes y oro por los pastores que están con nosotros y por los otros pastores que conozco y por mis padres en la fe y por sus ministerios y oro hablando sanidad, finanzas, sabiduría, etcétera y luego oro por ustedes aquí y luego y al final si hay tiempo oro por mí. Pero ve, la gente lo tiene al revés. Porque, ¿ves? Nos envolvemos en nuestro propio paquetito. Te envuelves en tu paquete y a la vez mismo tiempo haces un paquetito bien chiquito. ¿Sí? O sea, te envuelves en tu propia vida y no te das cuenta que hay algo más interesante. Más. Cuando alguien más y gente es más importante que tú mismo, dentro de ti, cuando tú ves a alguien más, verás cómo te va a cambiar la vida. Claro, hay veces en mi lado humano me da ganas de agarrar mi troque, motor diésel, y agarrar carretera nomás y agarrar hasta allá hasta Canadá y dejar todo tirado. Pero ves, ¿sabes por qué? Pero gracias a Dios por el amor de Dios. Y cuando digo, ¿cómo voy a lastimar a la gente así? ¿Cómo poder? ¿Sabes qué? Es cuando tu fe empieza a ver más cosas, porque la fe obra por el amor. Pero vivimos una sociedad egoísta donde nos envolvemos nomás en lo que me hicieron y en lo que yo siento y puras estupideces de esas. Porque siempre, mis hermanos, mientras pienses vivir, el diablo va a usar personas y gente para venir en contra de ti por cualquier cosa. Pero ¿cómo vas a reaccionar a eso? ¿Te vas a envolver en tu propio paquetito nada más? ¿O vas a decir, mis acciones, ¿a quién voy a lastimar con mis acciones? Olvídate. Pero pastor, y me lastimaron a mí. ¡Ey! Tienes que pensar como un hijo de Dios, no como piensan los gentiles. Tienes que ir y recordar quién tú eres en Cristo. ¿Quién vive dentro de ti? Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Te imaginas cuando el pastor Valdés dijo, cuando nosotros empezamos era cuando usted andaba queriendo tirar la toalla? Pero una cosa he aprendido, hermanos. Nomás te lo voy a decir, luego te lo voy a decir tal vez con más detalle. ¿Sabías que yo soy la cuarta persona? Óyelo bien. Oye bien esto. la cuarta persona que Dios escogió para enseñar el mensaje de fe en esta área. Ha habido tres personas antes que yo. Tres personas. El que estaba anterior a mí, algunos de ustedes lo conocieron. Lo que, ¿sabe? Y hubo otras dos personas. Y todo esto empezó allá cerca de los 1900, por medio de una hermana que se llamó Cornelia Nussbaum. Y ella vino aquí a Douglas y quiso establecer el mensaje de fe y las personas no quisieron. Y luego vino otra persona que mi pastor quiso poner hace años y no prosperó. Y luego vino otro. Yo soy el cuarto. ¿Sabes qué te quiero decir? Que si no quieres, alguien va a ocupar tu lugar. Dios se va a encargar de reemplazar. Pero si tú estás, es un privilegio. Y debemos de aprovechar esto. ¿Tú pensabas que esta capital de la palabra de ser se fundó conmigo? No, hubo tres anteriores. Pero ¿sabes qué? Cuando pasó eso, como te digo, no te he dicho todos los detalles del 2011. Te los voy a ir diciendo poco a poquito. El Señor me dijo, tú eres la cuarta persona. Hubo tres que traté, pero no quisieron, no me oyeron, se desviaron. Si no quieres tú, voy a levantar el quinto. Oh, gloria a Dios. Yeah. Es importante que oigas estas cosas para que valores más. Juan capítulo 10. ¿Tú crees que Dios fue glorificado o no con eso? Amén. Con la sanidad que hubo ahí, en todo ese, en la familia real, en Abimelec y su esposa y sus siervas. Claro que sí. Juan 10. Versículo 37. Sanidad confirma ¿qué? La palabra de Dios. A ver si entendieron. ¿Qué palabra fue confirmada con Abimelec? ¿Cuál fue la palabra que fue confirmada? O sea, porque te estoy hablando de este punto que es sanidad confirma la palabra. ¿Qué palabra fue confirmada? Para ellos, ¿cuál fue la palabra? ¿Sabes qué fue? Cuando le dijo, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y Abimelec reconoció que Jehová de los ejércitos era Dios y no los dioses paganos que ellos adoraban. Confirmó la palabra. Aleluya. Juan capítulo 10, versículo 37. Dice, si no hago, nota lo que dijo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¡Wow! Otra vez, porque los judíos estaban rechazando a Jesús ahí. Incluso en el 36 dice, y al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea, estaba hablando de él mismo, de Jesús. Vosotros, ustedes decís, tú blasfemas porque yo dije, hijo de Dios soy, Jesús dijo. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creo. ¿Sabes lo que le dijo? Si no vieran los milagros y las sanidades y las obras que estoy haciendo, y la palabra es confirmada, dijo, pues no me crean, entonces. Pero dijo, mas si las hago, dijo en el 38. Aunque no me creáis a mí, ¿qué dice? Creed a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Te fijaste? Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Eso fue lo que pasó. Glorifica, Marcos capítulo 16. Marcos 16, men, qué bueno ha estado esta serie. Marcos capítulo 16. Y lo más tremendo es que, por ejemplo, si alguno de ustedes, ando sano ahorita, no la ocupo. Créeme que cuando las pasamos por radio en otros lugares, hay gente que, wow, las valoran y hay otros, hay pastores que las estudian y hay, oh, man. Juan capítulo, ¿qué te dije? Marcos, perdón, capítulo 16 y en el verso 20.
El Señor le había dicho ahí, le había dicho, y estas señales, en el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Luego verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y luego dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y nota esto. Y ellos, nota esto, ¿eh? Ellos saliendo, ellos, predicaron en todas las partes. ¿Qué dice? Ayudándoles el Señor, y aquí viene, y confirmando la palabra. Nota, señales no te confirman a ti, ni a mí, confirman la palabra. ¿Oíste lo que dije? Señales no te confirman a ti, confirman la palabra de Dios. Hay gente que va, pues pastor, le hablé a esta persona y recibió a Cristo y luego me pidió que orara por ella, pero, o por él, pero no sé, dudé porque, y pensé y el diablo me puso, y qué si no sana. No te, a menos que hayas platicado un cuento de Pepito y la luna. Pero si hablaste la palabra, Dios confirma su palabra. Está como esta gente, ves un hombre ahí muy famoso, cayó en adulterio y luego dijo, el diablo me hizo hacer, el diablo no te hace que hagas nada, el diablo te puede influenciar, pero tú tienes la última palabra, como igual Dios no te va a obligar a hacer algo. Ya te dije, el diablo es un cero a la izquierda con el rin tumbado. Gente le tiene un, oh, pastor, no diga eso, lo está oyendo. Claro, ¿por qué crees que lo digo? Para el beneficio de él, el beneficio de algunos cristianos carnales que dudan y son incrédulos. Amén. Pero ves si vas a orar, Señor diablo, en el nombre de Jesús le pido que me deje en paz. Olvídate. Sácate en el nombre de Jesús. Sal de mí, deja mi cuerpo en paz. Vete, reprendo. No tocas mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Hablo sanidad a mi cuerpo. Sanidad, manifiéstate en el nombre de Jesús. Tienes que tener agallas para estas cosas. No hay que andar ahí como, ahí como, como Emiliano Zapata dándole vuelta al sombrero ahí. Sí, patroncito, sí. Sí, señor diablito, sí. Sí, sí, sí. Tienes que tener agallas estas cosas. Y saber quién es, dónde está tu confianza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me diera gusto tener un pastor así, un pastor todos esos que andan, que parece que todo el tiempo andan con un pañalón así todo. Ay, dije del diablo. Ay, santo, qué miedo, no duermo. No me vaya a hacer algo. Tienes que tener agallas y de nuevo decir, ni una enfermedad va a tocar mi cuerpo. ¿Así?
¿Y qué si me enfermo? ¿Ves?
Todo el tiempo con esa perra duda trabajando al 100%.
Bueno, si te llegaras a enfermar, hay sanidad disponible para tu cuerpo.
Aleluya. Punto. Es todo.
¿Qué hace entonces? Sanidad, ¿qué hace? Confirma la palabra de Dios. No te confirma a ti.
Gracias a Dios. Amén.
No nos confirma a mí, ni a ti, ni a mí, ni a nosotros. Ni vosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Confirma la palabra de Dios. Exalta la palabra, porque la palabra es Jesús. Confirma a Jesús, el sanador.
Amén. Punto número 7. Sanidad, punto número 7. Capta. No cacta. Capta con P. Capta. Capta, no cacta. Capta la atención de los incrédulos. ¿Te acuerdas que hablamos algo también de los incrédulos?
¿Ves? Mira eso. Ahí mismo, ahí en Marcos, pero eso no quise moverme de ahí. Ahí en el capítulo 16. Mira lo que dice. Mira el 14.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les dio un abrazo y les dijo que qué bien habían hecho. ¿Verdad que no? Les reprochó su incredulidad. Fíjate, todavía antes de irse, en lugar de matarlos a besos, les dio unas patadas en el espíritu por incrédulos. No los llevó a cenar ni les dio flores, ¿te fijas? por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Estas qué? Señales, ¿ves? Oh, man. A veces, créeme que he estado meditando y creo que la otra vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dan ganas, ¿ves? Porque ¿ves? La iglesia no nos llamó a evangelizar. El Señor nos llamó a ser discípulos. ¿Sabes qué? Digo, es que me están dando ganas. Pero ves, te digo una cosa. No sé si habías entendido esto. El pastor no se multiplica. El pastor atiende a las ovejas. Ves, yo tengo ovejas y tengo cabras. ¿Qué crees? Yo nomás las alimento. Ellas son las que se multiplican. Pero a veces me dan ganas de hacer. Le dijo Pablo a Timoteo, es la obra del evangelista. Cumple tu ministerio. Porque ves, yo me acuerdo cuando yo empecé. Pues yo no sabía, pero una vez que empecé esto, todavía cuando vivía en mesa, me ganaba gente así, mira. Pero no era pastor. Pero hablaba y luego las llevaba a la iglesia. ¿Y qué crees? Lo aprendí con Arnoldo Gutiérrez. ¿Ves? Era difícil llevar porque vivía en mesa, pero los llevaba y les decía, mira, ve esta iglesia. No había más, no había mucho allá en aquellos tiempos. Ve ahí. ¿Para qué? Porque, ¿ves? Es como evangelizar nada más, es como parir un bebé, ¿ves? Como ahí echas un bebé, ay, qué bien, qué bonito, qué curiosito, qué lindo, y luego lo tiras, vamos por otro. No, hay que alimentarlo, ¿cuántos entienden? Eso se llama discipular. Bueno, pues mira, quiero que oigas esto, nomás escucha esto, escucha, para que aprendas. ¿Cuántos saben que tenemos que aprender? No podemos ser cristianos ignorantes, hay un friego de cristianos ignorantes. Pastor Soto me estaba platicando que venía con su corazón bien dolido porque hubo un evento allá y se juntaron 50 iglesias. Dice, pastor, dice, me estaba platicando Soto, hermano Soto, me dice, todos los pastores allá, dice, la verdad que puros niños en Cristo. Si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? Le podía en su corazón, mucha ignorancia. ¿Eh? Broditas, doctor Serrano, broditas. Entonces, mira, pero aquí viene, mira. Yo cuando evangelizo un mundano, por decir así, primero empiezo por las señales. Estas señales seguirán a los que... ¿Señales para quién? ¿Para ti? No, para el mundo. Empiezo hablándole al mundo. Empiezo a decir, el mundano... el mundano todo el tiempo anda enfermo, preocupado, desanimado. Todo el tiempo anda con cositas. El diablo lo trae atormentándolos porque son mundanos, pues. Son hijos de él, de su padre, Satanás. Y es un padrastro muy, muy desgraciado. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces los trae atormentados, los trae... Así andan muchos cristianos, pero eso es porque ellos quieren, pero o por ignorancia. No, de verdad, no estoy juzgando a nadie, nomás te estoy diciendo. Pero mira, pero el mundo así anda. ¿Y qué crees? Cuando yo le hago al revés, en lugar de hablarles de Cristo, que reciban a Cristo, les empiezo a hablar del poder de Dios que está en mí, que está en ti como hijo de Dios. Y les empiezo a hablar de la bondad y la salvación también, y les digo que si ellos reciben a Cristo. Pero antes de esto, ¿qué crees? Dejo mostrar el poder de Dios para que ellos vean el poder de Dios. Cállate, señores espías. Casi todos los mundanos andan, les duele la nuca y la espalda porque andan estresados todo el tiempo. Pan comido para el Señor. Pero ahora te voy a preguntar, ¿a cuántos de ustedes en su trabajo les han hablado del Señor? Vean, no, qué vergüenza. Saben que eres cristiano, es todo lo que saben de ti, que eres cristiano y que vas a la iglesia. Y que eres un tonto porque me das los diezmos, dice. Ah, a mí me los das, así como que esto se paga solo. Es todo lo que saben de ti. No han visto el poder de Dios a través de ti, porque te da vergüenza. Porque no tienes tiempo y a la hora de lunch, pues, te pones a oír todas las tonterías que ellos hablan. Créeme que digo esto en amor, no creas que lo digo para condenar a nadie, nomás la verdad. ¿Le has demostrado tú el poder de Dios a alguien? Bueno, por algo el Señor todavía me tiene aquí. A veces no lo entiendo, pero todavía hay algo aquí. ¿Hay algo aquí todavía? O sea, debe de haber algo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño.
Yo por eso tomo de todo, pastor, no importa, porque si bebo cosa mortífera no me hace daño. No,
pero te crece la panza, nada más, pero, ¿ves? Ahora,
y luego dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nota esto.
No, nota esto.
Señales captan, no captan, ¿eh? Captan. Ok, captan. Aunque le escupas al de enfrente, captan. Ok. Número 8. Punto número 8. Sanidad viene para que las obras de Dios, las mismas obras, mira, para que las obras de Dios, ¿qué dice? Sean manifestadas. Punto número 8. Para que las obras de Dios sean manifestadas. ¿Cómo dice? Para que las obras de Dios sean manifestadas. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Miren que sí he estudiado estas cosas. ¿Saben cómo aprendí esto? Hace años mi pastor vino aquí. No me acuerdo si fue por teléfono. No, creo que vino aquí. Y Nubia llevó a mamá Belén a donde el JCPenney, una de esas partes, hay que se arreglar el pelo, hay que le pusieran el pelo y todo eso. Pastor y yo nos quedamos ahí. Y me quedó hablando. Me dijo, ¿sabes por qué sana Dios? Y empezó a hablar el pastor. Yo empecé a sacar notas y empecé a ver esto. Y a través de los años he repasado todo esto. Y las he tienes que practicar estos puntos. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3, y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Así, la iglesia religiosa dice, es que Dios le puso esa enfermedad para luego sanarlo. No, 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 otra vez. Pon el versículo 2. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este sus padres, para que haya nacido ciego? Mira el 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, sino sus padres, pero no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabes cuál es el problema? Yo te he dicho, ¿cuál es el problema? Y la Biblia se tradujo del griego, el hebreo y el arameo. En el griego no hay puntos ni comas. Los puntos y los comas fueron puestos a discreción de los traductores. ¿Sabes cuál ha sido el problema? El punto que termina en el verso 2. Y por eso la iglesia tradicional dice, pues Dios le puso esta enfermedad para luego sanarlo. ¿Has oído así? Pero ves, no hay punto. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y se lee el verso 4 pegado luego. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Lo entendiste? El problema es el punto, porque ves un punto ahí, pues ya se acabó ahí, ahora sigue el 3, y lo separan. Pero no, no trabaja así. Amén. Tal vez algunos de ustedes ni sabían eso, porque no vienen de la tradición. Entre tanto que el de, bueno, ok, para, me es necesario hacer, ¿qué? Las obras del que me envió. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Te fijaste? ¿Sabías tú que los discípulos también le llaman discípulos? ¿Ven? Si estudias, eran personas egoístas. ¿Sabías tú que Pedro negó al Señor 3 veces? Porque, ¿y sabes por qué estaban tristes? No porque habían matado a Jesús, tenían miedo. ¿Ves? Si mataron a Jesús, luego siguen con nosotros.
Pero hay lecciones que aprender. Pero gloria a Dios porque recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y vino un denuedo. Pedro, que era un cobarde, un emocional, fue un hombre tremendo. Gloria a Dios. Pero podemos aprender ciertos errores que ellos hicieron para no hacerlos nosotros. ¿Ok? O sea, Jesús no les bastaba. Muéstranos al Padre y nos basta. Qué claro está ese versículo, ¿verdad? Qué bueno que el Señor no se agüitó. Ah, para agüitarse después de algunos años ya, más de 2 años para este tiempo con ellos. Y le dijo, o sea, tú no nos bastas, Señor. No importa que nos hayas dado de comer y nos hayas alimentado y nada, nos falta. Y hemos visto ciegos recibir la vista, muertos resucitar. No nos basta, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versión religiosa, no la friegues, Felipe. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nota, ¿Él hace qué?
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.